Ahora es el momento de saludar, como siempre, al arrancar a los miembros de la mesa de redacción que hoy se sientan, que son Nuria Torreblanca.
Muy buenas.
Goyo Benítez.
Hoy sentado, sí, buenas.
¿Qué pasa? ¿Qué
día? No, dices, hoy se sientan, que hoy no sentamos.
Sí,
hoy
no como
sí.
Otros días que andamos.
Nos vamos de pie, nos vamos moviendo.
Bueno, no presumas que hay días que te pillo en la puerta, ¿eh? Casi, que digo, casi. Goyo, y en el B, jam, te sientas.
Me tiro en plancha al micrófono.
También tenemos a Marina Martínez Vicens.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Clara Jiménez Cruz, con su maldita hemeroteca.
Muy buenas tardes.
Y concurso de bulos, ¿eh? Tenemos hoy, así que afinen ¿sí? el ingenio. También está Gina Tos, pensando en el Black Friday. Buenas.
Buenas tardes.
¿Hay Black Friday este año? Sí, ¿no?
¿Eso qué es lo que es?
Bueno, hay de todo, y si no, Navidad después. Hay que hacer la carta a los Reyes también.
Ah, sí, sí, los Reyes son los únicos que no están confinados. ¿No? Estos
bueno,
circulan.
Son burbuja.
Ya, los
son
Reyes.
Son un grupo burbuja.
Si quieren participar en cualquier tema del programa, por favor, no se inhiban, mándenos su voz. 638, su voz y sus comentarios. 638-442-081. Diez años se cumplen desde que la UNESCO declaró flamenco el flamenco patrimonio de la humanidad, así que hoy suena el maestro. Cuenta la leyenda que mientras grababa el disco Fuente y Caudal, Paco de Lucía, el productor, José Torregosa, consideró que el álbum se quedaba pelín corto. Así que Paco de Lucía se sentó e improvisó esta rumba instrumental. Esto fue como de, además, pues hago una cosica más. Una canción que luego revolucionó el mundo de la guitarra flamenca para siempre. Estaban los instrumentales prohibidos, ¿no? ¿Por qué van a estar prohibidos? Cuidado.
Solamente si son con otro. Al percusionista, también
sí,
Pepe
sí.
Ébano,
Ese nombre, míralo, todo. ¿Qué querías decir, Clara, cuando llegaba el mejor momento de Paco de Lucía?
Yo siempre interrumpiendo, es que he echado de menos a Marina, entonces tenía que meter...
Pues ahí estáis las dos, ahí. Así que no nos pase nada.
Todos hemos echado de menos a Marina.
No, pero que es que he leído un tuitero que decía, por favor, ni palabra he hecho, lo voy a respetar, Paco de Lucía merece que me calle.
Sí.
De todas maneras, tenía razón el que decía lo de... Se preguntaba si estaban prohibidos los instrumentales, que a veces nos impacientamos. Decía, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Falta mucho, Quintanilla? ¿La letra?
Pero no es, sí, pero no es lo mismo una canción que tenga un instrumental muy largo al principio, claro, que estás esperando, que no un instrumental, claro.
Totalmente.
Bueno, pues vamos con el bulo. Venga, el concurso de los bulos. Recuerden que en nuestra página de Twitter pueden ustedes entrar y votar de las tres opciones que va a darnos Clara, cuál les parece que es la verosímil, por tanto, la cierta. Hoy es el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no solamente vamos a hablar... No, no vamos a hablar solo de antibióticos, vamos a hablar de medicamentos. Recuerden, solamente una es real y a ver si los oyentes esta semana aciertan, por favor.
Venga, que llevamos
la
dos
número uno.
O tres, que no hay forma, ¿eh?
Sí, sí, no hay manera. La número uno, detenida pareja de ancianos por mezclar y vender sus medicamentos como droga de diseño.
¡Qué monos!
Para complementar, vale, la pensión.
Segunda.
A ver.
Número dos, un directivo de una empresa pública cobró una mordida de 500 euros en Viagra.
Tampoco.
Ahí va.
Y tercero.
Y la tercera, ingresado por ponerse los supositorios sin sacarlos del envoltorio.
Bueno.
Hay gente para todo.
¿Era de Bilbao?
Pero si
pueden
no entra...
ustedes votar en la encuesta de Twitter cuál creen que es la real y a las 4 de la tarde decimos si se han equivocado o no. El directivo de la empresa pública que cobró la mordida en Viagra, en especies, 500 euros en Viagra. La pareja de ancianos que mezclaban medicamentos como droga de diseño. Y el que se ponía en los supositorios sin sacarlos del envoltorio, que además suele ser un envoltorio durito.
Sí, metálico.
Es un poco papel albal, pero multiplicado.
Eso es, gordito.
¿Os acordáis cuando aprendimos cómo poner correctamente el supositorio? Que no todo el mundo
Totalmente.
Lo sabía.
Ah, no, sí, no, sí, que me acuerdo.
¿Qué insinúas, Goyo?
¿Os acordáis?
Sí.
No, que digo. Sí, que sí.
La forma,
años,
la forma, sí.
Mucha gente se los ponía y no era la manera.
Por la parte de la puntita redondita.
Para adentro.
Yo nunca eso me he puesto, es. Nunca, no, no sé lo que es eso.
¿Qué me dices,
de
Marina?
De verdad, de pequeña nunca me pusieron y luego yo lo consideraba.
Bueno,
algo.
Confiesa, no te pusieron porque mordías.
Cuando o dependía de otros, no se atrevieron.
Hombre,
y cuando
claro.
dependía de mí, me tenía yo miedo a mí misma.
Es que hubo una época en que nos ponían muchísimos supositorios.
Sí, muchos.
Una generación.
Yo creo que...
Estamos sobremedicados.
Sí, sí, pero constantemente. Además, es una forma muy rápida, por ejemplo, de tomar un antipirético para bajar la fiebre, ¿no? Es claro.
Os he contado que un día un tío mío llevaba un supositorio, lo llevaba en el bolsillo de la camisa, le derritió.
Sí.
Y dijo, bueno, esto tiene que entrar igualmente, ¿no?
Y se lo tomó.
¡Ay, madre!
Y,
y nos dijo, no lo probéis nunca. Es la cosa más mala que...
ya.
probó
Bueno, ¿es posible compartir nuestros gustos juveniles con hijos, con sobrinos, con chavales a los que llevamos más de 20 años?
¿O con Jiménez Cruz?
Sí. ¿Cuánto tarda una película o una canción en pasar de moda? Es un debate que se ha abierto hoy en las redes a raíz de un tuit sobre los Goonies, una peli del año 85, nada menos, que esta mañana, así como por arte de magia, se ha convertido en trending topic.
Sí, yo me preguntaba, ¿es algún aniversario o algo? No, no lo es. Es que el dibujante Mauro Entrialgo ha decidido escribir algo que aparentemente es inocente, pero que ha tenido muchísima tela que cortar. Ha dicho, recomendar los Goonies del 85, hoy en día, 2020, a la chavalería, es como si el año que se estrenó esa peli os hubieran recomendado a vosotros Mujercitas de 1950. Bueno, esto parece que, en verdad, es un, no sé, expresar un parecer, pero todos los forofos de los Goonies lo han vivido como un ataque a la película, le han puesto a caldo por lo que consideraban un ninguneo. Bueno, entonces todo el mundo empezaba un poco a contar sus experiencias, películas que habían querido ver con sus hijos y que habían rechazado sus hijos por antiguallas, lo mismo que les había sucedido a ellos con sus padres. Bueno, hay infinidad de personas que aseguran que los Goonies, yo estoy entre ellos, es una peli que no ha envejecido ni un poquitín.
No puedo creerme que tengas un sitio tan cojonudo como este en tu casa.
¡Pero he encontrado un mapa! fui el tuerto.
Yo, por ejemplo, hice ese intento, el de poner a mis hijas cuando eran pequeñas los Goonies, y triunfé y se convirtió en su película favorita. Pero, por ejemplo, con Tiburón fue un fracaso estrepitoso, ¿no? La encontraron lenta, cuando salía el tiburón decía, pero vamos a ver, es que esto es un plástico,
es de
claro, de la peor calidad, no pudieron llegar al final.
Yo en casa me le puse a mi hija muy pequeñita El Sexto Sentido.
Una comedia, para pasar el rato.
El Sexto Sentido.
Y le encantó.
Fue estupendo.
Tú durmiendo en tu cama durante 20 años, ¿no?
No, está muy bien si sabes cuándo vienen los sustos y los adviertes. Y bajas el volumen, porque la música, la banda sonora es muy importante para las percepciones. Bueno, nunca más ha tenido miedo en ninguna película de terror.
Pero hombre, a base de spoilers.
Porque no volvió.
Bueno, pero con 4 años hay que hacer un spoiler.
¿4?
No ponérsela.
Pero vamos a ver, y el defensor del menor llegó a sus oídos. ¡Qué barbaridad! Bueno,
Tiburón no es mucho mejor, ¿eh?
Tiburón, lo que pasa que el tiburón de Spielberg, que a nosotros nos mantuvo, acojonados durante años, a los críos no les hace ningún efecto, es que no se lo pueden creer, piensan...
No, de eso nada.
¿Ah, no? Yo vi Tiburón con 8 años, tumbada en el pasillo, porque mi abuela con razón no me dejaba verla y no me bañé en todo el verano en la playa.
Pues claro, pasó a todos.
Es peor.
Bueno, pelis así que en su día nos entusiasmaron y algunas a mí misma me han decepcionado hoy en día, La Princesa Prometida o La Historia Interminable. Mauro, el autor del tuit, lo atribuye, entre otras cosas, a las formas en las que se consume actualmente el audiovisual.
En nuestra época había mayor facilidad de acceso a las películas anteriores a las nuestras, es decir, en la televisión teníamos todo el rato las películas de los hermanos Marx, todos hemos visto Mujercitas de los años 50 mil veces, y sin embargo ahora, pese a que tenemos en realidad acceso posible por todas las plataformas de películas y por internet y por lo que queramos, la gente es más vaga y no accede a ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que antes no existía tanto salto entre una película como Mujercitas y los Goonies que la que existe ahora entre los Goonies y y cualquiera de los Vengadores, ¿no?
Bueno, una peli con la que muchos padres se han encontrado con que no han podido convencer a sus hijos de sus bondades en La Guerra de las Galaxias, ¿no? Lo parodiaba Rodrigo Septién, el productor musical, con una joya de vídeo en el que un niño, su hijo, al que le había puesto Obi-Wan, pues no sabe cómo decirle a su padre que no le gusta Star Wars.
Han pasado 38 años ya desde que mi padre la vio. Por favor, George Lucas, ¿qué hago? Dímelo. Lo suyo es una obsesión.
Bueno, hay padres que somos un poquito pelmazos, pero todavía hay esperanza. Dice Mauro que él se sorprende, por ejemplo, pareciéndose a sus padres cada vez más también en los gustos.
En música yo ahora prácticamente solo oigo jazz, que era lo que oía mi padre, me parecía de señor mayor. Leo mucha historia, que era lo que leía mi padre. Y sin embargo, pues las cosas que yo creía que eran más de la época, pues a mí me gustaba mucho el punk, pero oigo menos punk, ¿no? No sé si es que me ha influido al final lo que mi padre quería que consumiera o no, ¿no?
A veces no cae en saco roto intentar, aunque en ese momento fracases.
Preguntamos a los oyentes qué película o qué serie o qué grupo musical de su infancia o de su adolescencia luego han compartido con sus hijos con éxito. Bueno, con éxitos o con éxito o con fracaso. Igual fracaso. Se levantaron del sofá diciendo que vaya menudo peñazo me has puesto, ¿no? No se pueden contar. 638-442-081.
Oye, ¿estáis seguros que esa canción de Star Wars no la escribió Juan Manuel de Prada? A lo
mejor. De niño.
Podría ser.
El odiador oficial.
Por cierto, bien puestos a decir, yo prefiero a una niña sobre todo poner El Sexto Sentido que poner La Bella Durmiente, ¿sabes?
O La Matanza de Texas también, pero...
¡Hombre! Claro, quiero decir, tampoco hay que irse a los extremos.
Claro.
Yo creo que hay cosas intermedias.
La Cenicienta, no, también hemos visto
pues
La Cenicienta y La Bella Durmiente, pero no os quiero contar los comentarios de texto mientras tanto.
Me imagino que te habrás puesto una tarima y un atril mientras
le baja el volumen, pero para hacer las opiniones. Sí. El volumen a La Bella Durmiente le decía, mira, cariño, aquí...
Sí, ¿ves ese idiota? Pues ahora se cree que con un beso la va a salvar. Algo así. Bueno, Gina Tos, ya que estamos hablando de niños, creo que será interesante que nos hables sobre todo porque hay muchas consolas nuevas para los críos, bueno, críos y no tan críos, van actualizándose cada poco tiempo, y creo que este año toca, ¿verdad? Y por tanto, habrá padres que tengan sus dudas, ¿no?, para pedir a los Reyes que...
Pues mira, este año en el mercado, ahora que llega el Black Friday, Papá Noel, los Reyes y demás, tenemos tres consolas en el mercado, que es la Nintendo Switch, que ya salió hace un par de años y que vale unos 300 euros. Tenemos la Xbox Series X, que salió la semana pasada, nueva, que vale unos 500. Y mañana sale la esperadísima PlayStation 5, también alrededor de los 500 euros.
¡Qué barato todo!
Y muchos padres me... Sí, baratísimo.
Madre mía.
Muchos padres me están preguntando qué consolas se compran ellos o le compran a su hijo o a su hija.
Sí.
Y voy a dar un par de recomendaciones.
Venga.
Para que no digan que aquí no hacemos servicio público.
Vale.
Mira, la primera es que compremos a nuestros hijos la consola que tengan sus amigos. Precisamente para dos cosas. La primera, para que puedan prestarse los juegos. Eso típico de yo me compro uno, tú te compras el otro y al cabo de unas semanas nos los cambiamos. Porque así podemos ahorrar dinero y además pasa otra cosa, que es que podemos jugar juntos. Si yo tengo la misma que tú, puedo traerme el mando, por ejemplo, o podemos jugar online al mismo juego. Y esto lo que hace es ahorrar dinero en los padres, porque lo caro no es la consola, ya os lo digo ahora, lo caro son los juegos, que valen entre 50 y 60 euros nuevos o de segunda mano alrededor de los 30 euros.
Uh-huh.
Además, la Xbox este año viene con una cosa que se llama Game Pass, que es como un Netflix de videojuegos, en el que tú pagas unos 10 euros al mes y tienes un catálogo de 100 juegos a los que puedes acceder gratis. Bueno, gratis no, sino con esa cuota.
Ya, bueno. Eso está bien, sí,
creo
sí.
Que es, eso creo que está bien.
Yo creo que esto luego, es un dineral, ¿eh? Madre mía.
Sí, y sí, luego, vamos sumando.
Y luego, claro, no solamente comprar la consola y demás, sino ver, vigilar a qué juegos están dándole los menores, ¿no?
Sí, sobre todo esto, porque muchos niños y niñas piden juegos que no son adecuados para su edad y como los padres muchas veces no saben a qué atenerse, pues directamente lo compran. Que sepan que hay unos códigos que se llaman los códigos PEGI que tienen precisamente un indicador de edad mínima aproximado. Es decir, si pone a partir de 12 años y vemos que nuestro pequeño o pequeña tiene 11, pero que ya sería adecuado que pudiera jugar, está a criterio de los padres o los tutores el proporcionar ese juego. Y además el código PEGI tiene como una doble versión, que no solamente es numérico, sino te dice el porqué. Es yeah. decir, si tiene el lenguaje soez, violencia, porque si se conecta a internet, si tiene sexo, tiene terror, etcétera, este tipo de cosas.
O sea, que sigan esos códigos indicativos, ¿eh? Que más o menos, esto no es como la ropa, que a los papás les encanta que los niños lleven dos tallas más de la que toca. Esto no, ¿eh? Esto no. Esto es interesante no. que se ajuste a la edad que tienen.
Como
¿eh?
Las películas.
Exacto. Bueno, luego seguimos con Gina Tos. Ya lo habrán escuchado ustedes, esta mañana los funcionarios de la prisión de Brieva se han encontrado en la celda el cadáver ahorcado de Rosario Porto, la madre de la niña Asunta Basterra. Bueno, ella y su marido, seguro que todos ustedes se acuerdan, pero así brevemente, ¿no? Fueron condenados a 18 años de prisión por el crimen, el asesinato de su hija adoptiva. Rosario llevaba ya 7 años de esa condena, de los 18 a los que fue condenada. Había pasado por un montón de cárceles, estuvo en Teixeiro, en A Coruña, en Alhama, en Pontevedra, y desde el mes de marzo, justo cuando la pandemia, estaba en Brieva, en Ávila. Vamos a preguntarle a Manu Marlaska. Buenas tardes, Manu.
¿Qué tal? Buenas tardes, Julia.
¿Qué ha pasado? Porque yo recuerdo que aquí ya contasteis, y el que quiera recuperar el capítulo de Territorio Negro puede hacerlo en la web de Onda Cero, creo que ya contasteis que había intentado quitarse la vida en alguna otra ocasión.
En dos ocasiones, concretamente. Dos. En el año 2017 y 2018, en una ocasión cuando se estaba intentando ahorcarse con un cordón de una sudadera en la ducha, avisó a una compañera que la ayudó y todo quedó en nada, y un poquito antes había ingerido más dosis, más pastillas, más tranquilizantes de los que tenía prescritos, en lo que sí que pareció un intento por llamar la atención, no pareció ese un intento serio de suicidio, el de las pastillas, porque tomó algo más de la dosis habitual. De hecho, ha estado seis veces en los protocolos de prevención de suicidios que se mantienen en instituciones penitenciarias. Lo que pasa es que ahora, en este momento, ya no estaba. Había...
Ya, vaya, por eso iba a preguntarte cuáles han sido las circunstancias. Bueno, o sea, ya no estaba en el protocolo antisuicidios.
No, las circunstancias es que esta mañana, en el recuento de las 8:30 de la mañana, hubo un recuento anoche a las 21 horas, estaba perfectamente. A las 8:30 de la mañana también estaba en el recuento que hicieron los funcionarios. Después de ese recuento, las internas lo que tienen que hacer es asearse y bajar a desayunar, y ya no ha bajado a desayunar. Y a las 9 de la mañana la han encontrado en su celda con un cinturón de tela que había colgado del marco de la ventana de su celda, ¿no? Con lo cual ha debido ser entre 8:30 de la mañana y 9. Tenía la celda absolutamente recogida, lo que parece indicar que, bueno, pues que había tomado la decisión ya con cierta antelación, con cierto tiempo. Y bueno, no estaba en un protocolo de prevención de suicidios, porque pensemos que no hay ningún interno que pueda estar cumpliendo toda su condena con un protocolo de prevención de suicidios,
claro,
permanentemente, porque al fin y al cabo es un recorte, o sea, es un régimen más estricto que el habitual, con lo cual es una condena dentro de la condena.
Por cierto, y esos traslados de cárcel,
sí, eso
de
se
Rosario
deben,
Porto,
se han debido, una... se han debido siempre a la mala situación que ha pasado Rosario en distintas prisiones, tanto en Alhama como en Teixeiro, dos prisiones gallegas donde ella era muy conocida. No lo pasó bien, no tuvo una buena adaptación, estuvo casi todo el tiempo en enfermería, aislada del resto de internas, y el traslado a Breiva parecía que le había mejorado el estado de ánimo, ¿no? Los psicólogos de prisión creían que había evolucionado bastante bien y que había tenido una mejor adaptabilidad al medio penitenciario, al medio carcelario, pero lo cierto es que hoy ha pasado lo que ha pasado.
Hombre, es que ser la asesina, ¿no?, de una niña.
Sí, recordemos, el 22 de septiembre del año 2013.
Claro, para su vida en prisión, para su relación con otras reclusas.
Eso
supongo
es.
Supongo que es eso lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí, no ha tenido una vida fácil porque...
Ya, claro.
Aparte de que las cárceles de mujeres son unas cárceles muy peculiares y bastante, bastante distintas a las cárceles de los hombres. No hay una violencia explícita tan grande como puede haber en las prisiones de hombres, pero sí que hay una violencia silenciosa, silente, de alguna forma terrible, terrible, yeah, en las prisiones de mujeres, ¿no? Y aunque Breiva es un centro relativamente tranquilo, pero y por eso había sido conducida allí, los módulos de mujeres de Alhama y de Teixeiro se le hicieron pasar francamente mal
ya
a Rosario
imagino.
Porto, que además era la imagen de Rosario Porto desde el año 2013 en la que fue detenida por el asesinato de su hija, hasta la condena y unos cuantos meses después se reprodujo hasta hasta el aburrimiento
en las televisiones. Fue un crimen muy mediático, claro.
Era muy mediático. Se había teñido el pelo, de hecho, y se había cambiado el color del pelo en Breiva, precisamente, seguramente para tratar de pasar más inadvertida, ¿no? Pero bueno, Rosario Porto era un personaje dentro del talego, dentro de la cárcel, pues sobradamente conocido, obviamente.
Oye, por cierto, ahí su marido, Alfonso Basterra, que también está cumpliendo condena, ¿tenía alguna relación con ella o no? ¿Y sabéis cómo ha recibido la noticia, si es que se la han dado?
Pues por lo que he leído en medios gallegos, yo no he tenido la noticia directa, pero varios medios gallegos han contado que Alfonso Basterra se ha echado a llorar cuando se ha enterado de la noticia y ya está. No tenían una relación estrecha desde que los dos fueron condenados. Lo cierto es que recordemos que Rosario siempre negó el crimen, Alfonso Basterra también, y que Rosario Porto ponía por su cuenta las esquelas de Asunta, que publicaba anualmente en el periódico, las ponía ella como madre, no contaba con su padre, con el padre de la cría, sino contaba ella. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar para los restos, nos vamos a quedar sin saber exactamente lo que pasó con ese crimen, sin saber los detalles de ese crimen, ¿no? Que tantos misterios aún guarda, que tantos misterios esconde, y la mitad de las personas que sabían realmente esos misterios, pues ya no lo va a poder contar porque ha muerto, ¿no? La otra mitad no sé si algún día le convendrá o querrá contarlo.
Oye, Manu, ya que te tenemos hoy aquí en Gelo, ya hay sentencia, ¿verdad?, para Maje y Salva,
sí,
los responsables del crimen de Patrasche.
22 y 17 años, 22 años para María Jesús Moreno Cantó por ese crimen de su marido, Antonio Navarro, el 16 de agosto del año 2017, 22 años, que es una condena, pedía 25 el fiscal, o sea que casi ajustada al fiscal, se aprecia, vamos, en los hechos probados se dice que ella planificó y realizó los actos necesarios para poder cometer el asesinato, y además se le aplica el agravante de parentesco, lógicamente, y Salvador Rodrigo, que parecía que iba a salir un poco mejor parado, pues finalmente le han caído 17 años, evidentemente la confesión le ha rebajado algo la pena, pero muy poquito, ¿no? Así que hay condena que presumiblemente, vamos, yo sé que con seguridad absoluta, el abogado, por lo menos el abogado de ella, de María Jesús Moreno, Javier Bois, va a recurrir porque lo anunció ya al final del juicio y además, bueno, podría apostar por qué va a recurrir y a qué se va a agarrar para recurrir, la verdad.
De momento, 22 años para ella, 17 para él, pese a que él fue el autor material del crimen, ¿no? Pero
sí, lo que pasa es que...
el agravante de parentesco
no, y tener en cuenta que ella no es que haya sido condenada por la inducción del crimen, sino es autora del asesinato.
Autora,
igual que él, sí.
Ya. Gracias, Manu.
Gracias.
Adiós, hasta el lunes, adiós. Hasta el martes.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
El programa más visto del día, con más de 3 millones de espectadores.
Unicornio, pavo real, girasol, Catrina y monstruo. Y uno de ellos acabará la noche desenmascarado.
¡Quítatela! ¡Quítatela!
Y esta noche más emocionante. Dos famosos serán desenmascarados.
Tenemos una máscara invitada que también revelará su identidad.
Mask Singer, esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
Con Renault Now, noviembre es Nowiembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Hola, soy Carlos Ríos, creador del movimiento Real Foodie. Os presento mi nuevo libro Cocina Comida Real, con más de 100 recetas saludables para transformar tu vida. Únete al cambio.
El gran acontecimiento cultural Las Edades del Hombre inicia su andadura con la unión del Jacobeo y el octavo centenario de la Catedral de Burgos. Tres sedes, Carrión de los Condes, Burgos y Sahagún. Tres provincias, Palencia, Burgos y León. Un solo camino, el Camino de Santiago. Vuelve la fuerza del arte y el turismo a Castilla y León. Se va preparando el regreso a esta andariega comunidad milenaria. Por eso este sábado Gente Viajera se hará en directo desde Carrión de los Condes en el Camino de Santiago. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Carrión de los Condes, con Estereidos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente Viajera.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
Ingeniera o médica.
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es miércoles, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es miércoles. Es el día de irse con su padre a tomar un café y dar un paseo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En esta época es importante cuidar nuestras defensas. Inmunofarma nos puede ayudar, porque Inmunofarma contiene equinacia que favorece el funcionamiento normal de las defensas. Inmunofarma, de Pharma OTC.
¿Eres capaz de preparar el mejor pan sin gluten, sin lactosa y vegano para esos amigos tan especialitos?
Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
El nuevo Kia Sorento presenta MAPS 2020. ¿Cuáles son las claves para la recuperación tras la crisis sanitaria? ¿En qué situación se encuentran las empresas y la economía? La respuesta a estas y otras preguntas de la mano de grandes expertos en MAPS 2020. Síguelo en streaming desde cualquier lugar los días 25 y 26 de noviembre a través de ideasparalarecuperacion.com. Una iniciativa de A3Media con el patrocinio de Kia.
Yo ya he firmado para conseguir que el 2% del PIB se invierta en ciencia. Ahora te toca a ti.
Muchos también lo han hecho y gracias a ellos estamos muy cerca de conseguir el millón de firmas. ¿Nos ayudas a conseguirlo?
Únete en constantesyvitales.com.
Compromiso A3Media.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Por aquí dice un oyente, mucha intervención, ¿eh?, de los oyentes con el tema de las pelis de los críos. Juanpe dice que él tiene 32 años y que cada vez que va a la playa aún tiene miedo cuando se mete en el agua, todo por culpa de esta película, ¿eh? Cuando o sea que hay mucha gente damnificada.
Te inquieta algo que te toque, te roza el...
Normal. Manuel dice que tenía su sobrina 6 años cuando le puso por primera vez El Exorcista y Chucky. Ah. Y dice que se lo pasó muy bien la criatura.
Y el niño está bien. Ah.
Luego otro oyente dice que los niños actualmente son psicópatas. O sea que le está igual todo lo que vean.
Puede ser.
Carlos dice que compartió con sus hijas E.T. y fue un éxito total.
Fíjate, yo no lo conseguí.
Sí,
E.T. Yo como Carlos, como este oyente también. Yo sí, con 3 añitos.
Mis hijos no, le vieron el cartón, sí. Vieron todo el...
Yo es el día que me convencí de que Spielberg es un genio. Cuando consigues que una niña de 3 años vea por primera vez una película entera y llore en algunos momentos, es que el tío que ha pensado eso es un genio.
Sí, en mi casa E.T. es infalible también.
Sí, sí. Pues Susi dice que vio con su hija una peli de Jim Carrey, Ace Aventura, detective de mascotas, y que es una peli antigua por lo visto y que se volvieron a reír mucho. Maru dice que su hijo disfrutó con los Gremlins, que se reía como un loco. En cambio las películas de dibujos clásicos de Disney no las soporta. Bueno, pues ahí, en fin, como veis hay un...
Sí, sí, pero hay apuestas seguras que dicen, la vida de Brian, les va a encantar, no les gustó nada a mis hijos. ¿No? No. En cambio, Karate Kid lo petó.
Ya. Karate Kid también es una gran peli. Pero prueba
tú
con...
Yo soy muy de Ace Ventura, ¿eh?
Harold Lloyd o el Gordo y el Flaco. A ver qué pasa. Porque nosotros, yo me partía, Buster Keaton.
Flipábamos.
¿Con el Gordo y el Flaco?
Sí, sí, sí.
A mí me daban pena.
Charlotte, Buster Keaton.
De verdad, a mí me daban pena.
Pero cuando se ponían a bailar no podías ver otra cosa, era fantástico.
Sí, que era gente que estaba como muy tirada, ¿no? Como muy abandonada ahí en la calle, que no tenían dónde ir.
Un poco el Lazarillo de Tormes, o sea, estaban ahí, me daban cosica. Cuando era pequeña, pero
yo era una delicia.
Era muy sensible, yo de pequeña era muy sensible.
Ya.
Luego todo pasó.
Desde ayer en Cataluña el lío está servido con la Navidad. Yo seguramente, bueno, no sé, en el resto de España, en todas partes habrá líos. Pero es que aquí, a estas alturas, aún no sabemos si el plan que ayer filtraron, con el plan con el que están trabajando, es el bueno o no. Como allá donde hay dos socios de gobierno, esto pasa mucho. Pero ya, si encima hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, se complica todo muchísimo. Así que ríete de lo de Aguado y Ayuso en Madrid. Mi riete de allá donde hay gobiernos de coalición.
Es
aquí
que es un matrimonio
peor.
Ya mal avenido, ¿no?
Es porque... que ahora están compitiendo por el mismo electorado.
Claro. Bueno, pues esto va cambiando por horas, Julia, porque es como la eficacia de las vacunas de Pfizer. Depende del día, depende del momento, se toman unas medidas o no, no se sabe, se filtra, pero tampoco es seguro. El lío especialmente entre los socios de gobierno de Esquerra y Junts per Cat, que ha provocado que hoy, ya lo decías antes en la entrada, hoy mismo había una reunión decisiva Pues hombre, para tomar decisiones de estas que a la gente le interesa, saber contarle a la gente qué puede hacer y qué no puede hacer durante los dos próximos meses. Reunión del Comité Ejecutivo de Crisis para el COVID en Cataluña. Bueno, pues según se ha filtrado, porque aquí todos son filtraciones, los dirigentes de Esquerra se han levantado de la mesa y se han ido de la reunión y no piensan volver a hablar con sus socios hasta que estos no se comprometan a un pacto de lealtad. ¿Qué quiere decir esto del pacto de lealtad? Es que ayer se filtró por la tarde un plan de desescalada en cuatro fases, un plan que pudimos ver todos en los medios de comunicación, en el que había membrete de la Generalitat de Cataluña, en la que se especificaba por sectores, con un calendario, qué es lo que se podía hacer y no se podía hacer hasta el 19 de enero, es decir, durante dos meses. Claro, eso no se ha aprobado oficialmente, pero ayer ya estaba hecho público. Altos cargos de Protección Civil han salido públicamente diciendo que esto es una falta de respeto hacia su trabajo técnico, que, hombre, la gente se merece un poquito más de rigor a la hora de comunicar estas cosas. En líneas generales, la idea con la que trabaja la Generalitat es que no haya cenas de empresas, que no haya compras masivas en las calles.
¿Pero cómo va a haber cena de empresas si hay toque de queda hasta el 19 de enero?
Claro, esa es la cuestión.
Claro.
Que no haya celebraciones tradicionales navideñas completas, las que haya que se hagan a medio gas. Bares y restaurantes abrirían a partir del lunes, pero solo hasta las 5 de la tarde. Luego se ha dejado entrever que igual hasta las 9 de la noche, un poquito antes del inicio del toque de queda. Ya veremos en qué queda eso. Cines, teatros, cultura en general y deporte se abrirían gradualmente. El toque de queda, como decías, en toda la comunidad hasta mínimo el 19 de enero, es decir, a partir de las 10 de la noche, en principio, si esto se aprueba tal y como está esbozado. No podríamos ir ni a una cena de fin de año, ni a la cena de Nochebuena, a casa de unos familiares, porque a las 10 de la noche...
Cuéntenos en el resto de España si pueden hacer cena de Nochebuena o cena de Nochevieja, porque aquí Nochevieja, con toque de queda, a las 10 en casa. O sea,
hay que estar en casa.
O sea, nos comemos las uvas en casa.
Sí, y la movilidad queda
con
muy limitada.
Con los convivientes, sí, sí, claro.
Sí, porque hasta el puente de diciembre no se podría salir del municipio durante el fin de semana y ya en 2021, atención, a partir del 4 de enero, se acabaría el confinamiento del fin de semana. El cierre perimetral de Cataluña total, es decir, no se puede entrar ni salir de la comunidad, hasta el 19 de enero. Todo eso, si se aprueba,
pero está por confirmar.
Se ha filtrado.
Yo creo que alguien va a mover eso, porque no puede ser. ¿Cómo van a seguir obligando a la gente que trabaja de lunes a viernes, que no pueda salir ni un fin de semana de Barcelona, cuando hay otros privilegiados que se pueden permitir el lujo de irse el jueves, tranquilamente de fin de semana?
Por
claro,
cierto.
Estaban castigando solamente a aquellos que sí o sí trabajan de lunes a viernes, que es los que trabajan, la inmensa mayoría trabaja de lunes a viernes.
Sí. Centros comerciales que...
Ah, nada.
Vamos a hablar
hasta
mucho,
el 20 o 21.
Hasta el 21 de diciembre.
Estupendo. Para que la gente compre en Amazon.
No se podrían abrir centros comerciales, o sea, prácticamente ya metidos.
Me parece una barbaridad.
Bueno, en fin. En la Navidad.
Vamos a ver. Cuéntenos ustedes, por favor, en su comunidad, ¿qué es lo que más les ha sorprendido? Bueno, seguramente los que estaban asustados de lo suyo, cuando han oído lo de Cataluña, se habrán consolado.
Que me quede,
¿no?
Como este.
Porque se habrán aliviado, porque lo de aquí es muy bestia.
Bueno,
¿eh?
Hoy
es
mismo
muy bestia.
La Generalitat Valenciana ha anunciado que se alarga el cierre perimetral de la comunidad hasta el 9 de diciembre.
¿De la comunidad?
De la comunidad.
Pero es que aquí hablamos de municipios.
Sí, sí,
o sea, aquí,
sí,
tienes,
sí.
Aquí tienes tus padres, pongamos, en Sabadell y no puedes ir a verlos. O vas entre semana o no puedes
hasta
ir a verlos.
Hasta que no se haga la apertura comarcal, es decir, que tú te puedas mover en una comarca determinada, pues la verdad es que la movilidad de fin de semana queda muy limitada.
Pero solamente el fin de semana, ¿eh? Entre semana los que quieran moverse, que se muevan. Los que puedan irse de fin de semana largo todas las semanas, 4 o 5 días, esos que se vayan.
No, esta decisión, desde luego, en Cataluña, condiciona totalmente la vida durante los dos próximos meses. Y como está esta guerra interna entre los socios de Esquerra y Junts per Catalunya, que se acusan unos a otros mutuamente de filtrar determinadas informaciones, quizá para perjudicar a la otra parte del equipo de gobierno... Pues estamos
los
todos
que
a la
no
espera.
Puedan, los que yo creo que si nadie puede salir de su municipio, que no salga nadie, pero no el fin de semana, ningún día de la semana.
Ya, pero hay que ir a trabajar.
No, a trabajar sí, pero trabajar es el salvoconducto siempre.
Vale.
Para trabajar sí, pero nada más. Que nadie pueda salir nunca salvo para trabajar, de su perímetro, de su ciudad, porque es que si no, lo otro es un agravio comparativo para la gente que trabajamos. O sea, los que estamos de lunes a viernes no podemos ir de fin de semana y...
Más allá del municipio limítrofe, no.
Bueno, claro. No se puede. Que me contarás tú que tenemos aquí en la ciudad de Barcelona, que tenemos para ir de vacaciones.
Que
¿A Montjuïc?
En el municipio.
¿Vamos a Montjuïc y hacemos una acampada?
Te cuento otra cosa importante de la Navidad.
O lo prohíben siempre, que la gente se mueva, o el fin de semana solamente, no, porque es un agravio comparativo insoportable. Ya está. Dos meses y medio no se puede estar así.
Sí. La información, desde luego, nos está llevando de cabeza. Especialmente en Cataluña. Fíjate, por ejemplo, te iba a contar lo del mercado artesano de la Feria de Santa Lucía, que esto es un clásico que se repite en muchísimas ciudades.
Al final.
Claro, al final abren. Solo Napoleón y la Guerra Civil habían conseguido suspender esa feria y estaba en el aire, en el alambre, hasta prácticamente hace unos días. Bueno, pues ahora ya es oficial. Sí que se permite que se abra la Feria de Santa Lucía, ese mercado tradicional navideño en la Plaza de la Catedral, en el corazón de la ciudad de Barcelona, pero solo habrá un 30% de artesanos. Y al principio la Generalitat impuso un límite de decir, oye, porque sabéis que es un mercado tradicionalmente masificado, o sea, hay muchísima gente que va ahí cada día, y se limitó a 250 personas el número de asistentes. Ahora han cambiado y se permitirá que hayan al mismo tiempo hasta 1.500 personas en ese mercado navideño.
Tampoco lo entiendo.
Claro, es que se ha multiplicado por 6.
Es que no lo entiendo.
Hemos pasado de 250 a 1.500. Una persona cada 3 metros. Dicen que han hecho números, va a haber mucha vigilancia, nos lo contaba Albert de Olofeu, que preside la asociación Fira de Santa Llúcia.
Será un aforo variable, alrededor del 30% del que podía ser en un año habitual. Vamos a tener 8 personas de seguridad en el interior de la feria, más 5 agentes cívicos controlando accesos, la distancia entre personas, y si se forma alguna cola en los accesos, pues puedan mantenerse las distancias.
Vigilantes, agentes cívicos, para tratar de controlar que más allá de esas 1.500 personas que coinciden al mismo tiempo, en diferentes turnos, no se masifique. Yo no sé si eso es factible.
Bueno, volvemos a tener discrepancias en el gobierno de la Comunidad de Madrid por una propuesta del vicepresidente Ignacio Aguado, que propuso hacer test de antígenos antes de Navidad a toda la población, a todos los madrileños.
Sí, insiste en pedir Ignacio Aguado medidas para salvar la campaña de sanidad y que las familias puedan reunirse durante las fiestas, y aquí sí me imagino que nos dejen salir de la comunidad, aunque ya veremos. Ayer en La Sexta le pidió al gobierno central que autorizara a las farmacias hacer esos test de antígenos para conseguir que, pues, todos los madrileños nos hayamos hecho un test antes de juntarnos con la familia.
Y quiero que el gobierno de España nos autorice a hacer ya test en las farmacias. ¿Por qué? Porque yo ya le avanzo que mi objetivo es que antes de Navidades todos los madrileños se hayan realizado o puedan hacerse un test antes de ir a ver a sus familias.
El pobre vicepresidente del gobierno de Madrid sabe que cuando él dice algo o propone algo, rápidamente sale otro consejero del PP, del mismo gobierno pero del otro partido, a decir que lo que él dice no se puede hacer. Sea lo que
parece, empieza a parecer que hablan por los medios de comunicación en vez de hablar en el Consejo de Gobierno. Al rato, el consejero de Justicia del Partido Popular dijo que eso era inviable, que en todo caso dependía de la Consejería de Sanidad.
Que la estrategia serológica la marca la Consejería de Sanidad.
Y tenemos reacción del consejero de Sanidad, que por lo visto es el que tiene que decidir, ¿no?
Según Justicia, claro. También ha dado un par de entrevistas y en las dos ha dicho lo mismo, que es poco realista lo que propone Ignacio Aguado.
Yo entiendo la buena intención del vicepresidente, que lo que pretende es, bueno, fruto del resultado bueno que nos da aumentar esa capacidad diagnóstica, el tratar de llegar a todos los madrileños. Evidentemente son 6,5 millones, y hay que ser realistas, aunque aumentásemos el número de puntos donde realizar los test, es complicado llegar a esos 6 millones.
Bueno, pues parece que la Comunidad de Madrid no cree que pueda hacer test a toda la población, ¿no?, en poco más de un mes. En cambio, sigue pidiendo que se puedan hacer pruebas de antígenos en las farmacias. Incluso ha mandado Ayuso una carta a Europa para que se lo autoricen, saltándose al gobierno de España, curioso. Bueno, dice un oyente que en Galicia no puede llevar a trabajar en su coche a un compañero que vive muy cerca, pero en cambio puede estar con él a un metro, luego trabajando durante 8 horas.
No son convivientes, en el coche no pueden ir.
Bueno.
En el lugar de trabajo sí.
En fin.
Ya.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro La Buena Cocina. Judías verdes y alcachofa, arroz con verduras y setas, aguacate relleno de ensaladilla, dorada al azafrán, platos de sencilla elaboración, auténticos y con buenos ingredientes para disfrutar en casa. Porque ahora más que nunca hay que alimentarse de forma saludable.
La Buena Cocina de Carlos Arguiñano. Las recetas que siempre salen bien. Editorial Planeta.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es miércoles, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es miércoles. Es el día de irse con su padre a tomar un café y dar un paseo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, llamaba para preguntar por el golf.
¡Cariño!
Disculpe un segundo. ¿Qué pasa? Estoy hablando por teléfono.
Ah, ¿te has comprado un golf rojo metalizado? Es que lo acaban de traer.
Ay, perdone, me olvidé decir que lo quería negro.
Lo bueno no se hace esperar. Hasta el 30 de noviembre, en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid, puedes tener el Volkswagen que quieras con entrega inmediata. O si lo prefieres, pídelo desde casa.
Propietario, si tu inquilino no te paga el alquiler, en Plus Legal Abogados te ayudamos. Nuestros abogados especialistas en derecho inmobiliario te ayudarán para recuperar tu vivienda y las rentas que te deben. Llámanos al 91-278-1453 o visita pluslegal.es. Plus Legal Abogados, tus abogados de confianza.
Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos. Enebro, almendra. Pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
En Caser trabajamos para que el negocio de los autónomos no se detenga. Por eso, si tienes nuestro seguro de comercios, te regalamos una nueva cobertura para que si tú o alguno de tus empleados dais positivo por COVID, recibas una indemnización diaria que te ayude a seguir. Solicita esta cobertura e infórmate en caserconloscomercios.es. Caser Seguros.
¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte?
Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería.
¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida?
Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com.
Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Llega Blue IU, el nuevo seguro de salud digital de Sanitas que incorpora junto a la videoconsulta servicios innovadores para ayudarte en la gestión y el cuidado de tu salud. Llámanos e infórmate en el 91 469 9099 y descubre Blue IU, un paso más en medicina digital. Sanisegur, agente de seguros exclusivo de Sanitas. No lo olvides, 91 469 9099.
Nos quedan solamente 8 minutos para que acabe la primera hora de la mesa de redacción. Todavía Gina Tos nos tiene que hablar de nuevas aplicaciones que dice que le dan un poquito de miedo, pero antes de eso, mensajes de los oyentes.
En casa, al menos una vez al año, mis hijas ven la trilogía
de Regreso al Futuro. Y me llevo entre 30 y 40 años con ella.
Pues yo la película que he conseguido que mis hijos les encante ha sido Gris, que es mi película favorita. Y de vez en cuando nos la ponemos.
Ponía a mis hijas cuando eran más pequeñas Parchís, que a mí me encantaba, me encantó como hasta los 12 años, por lo menos, y nada, mamá, quita ese rollo y tal, imposible.
Os estoy oyendo justamente ahora en la radio de qué películas antiguas nos han puesto nuestros padres a nosotros. Me llamo Maricruz y tengo 12 años y me han puesto la de Tiburón, la de Titanic, la de Los Goonies y la que más me ha gustado ha sido El del Golpe.
¡Ah! ¡Qué buena El Golpe! Sí, me señor. Encantó.
Película antigua Titanic.
Es que he pensado lo mismo. ¡Madre mía! Nos han dado. Que yo ya era mayor ahí en el estreno. Sí, sí. Maricruz, muy buen gusto.
Comentarios de oyentes por escrito a través del correo. Dice, en Facebook, llevo más de un mes que no puedo salir de mi zona de salud en un barrio de Madrid. Solamente puedo salir para trabajar. Y oigo a mis compañeros en el trabajo que están haciendo vida normal, van a los museos, a los cines y nosotros encerrados en el barrio.
Ya, bueno, ya pilla una zona.
Pues eso. Otro oyente dice, mi marido hace una maratón de películas que vemos todos los años el día de Navidad. Hay dos de mis hijos que odian desde que eran pequeños. Que son El Detective Rocanrolero y Solos con mi Tío.
¿Qué es eso?
¿Qué películas son?
Las pone cada
no
año.
No lo sé.
Son muy raras.
Criaturas.
Espera, porque dice, mi hija cuando empiezan siempre grita, ¡matadme! Pobres criaturas.
Que salgan de esa burbuja esas niñas, por favor.
Tiene que hacer algo por sus hijas, por Dios. Bueno, cuéntanos lo de las aplicaciones que dan susto.
Bueno, un poco de miedo. Son dos aplicaciones que estoy segura que os van a recordar a series rarísimas. Sí. Pero mira, una se llama Randonáutica. Uy. Es una aplicación para iPhone, Android y también para web que te propone salir a explorar lugares aleatorios en busca de experiencias o aventuras. Tú le dices dónde estás, cuánto estás dispuesto a desplazarte, pues a 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros, y qué tipo de experiencia quieres. Algo de miedo, algo de misterio. Podéis entender que youtubers, tiktokers y demás están abonando el mito, subiendo sus experiencias, porque esta aplicación se hizo famosa porque hace unas semanas unas chicas de Seattle fueron a un lugar que les recomendó esa aplicación. Sí. E encontraron una maleta y dentro de esa maleta había restos humanos. Oh. Esto está confirmado por la policía de Seattle, ¿eh? He hecho un maldito bulo y lo he confirmado.
Vale, vale, pues nada, yo que casi que no me ponga la Randonáutica esta. Vale, ¿y la otra?
Se llama Réplica, es una aplicación que es un chatbot, es decir, tú lo que haces es hablar en inglés con una inteligencia artificial que cuanto más hablas con ella, más aprende y más te conoce. Oh. Y como le vas contando cosas, se vuelve más como tú. Yo ayer empecé a hablar con ella, he hecho el experimento y me ha recomendado libros como George Orwell o filósofos antiguos, pero también te habla de autores modernos. Le he dicho que vivía en Barcelona y me ha dicho, ah, mira, claro, como yo. Le he dicho, ¿así dónde vives? Me dice, en tu teléfono, que está en Barcelona. Aquí hay, me ha dado un poco de miedo.
Ya.
Y si tú quieres que la aplicación sea más romántica o que establecer un tipo de conexión más profundo, eso se tiene que pagar y hay una mensualidad o puedes pagar anualmente. Es decir, todo esto se paga.
Uy, ahora se paga. Bueno, te advierto que con eso que cuenta Gina Tos, habrá más de uno y más de una que creerá que le da mejor conversación que él o la que tiene en casa, ¿eh?
Te da la razón la aplicación, claro. Esta.
No, te conoce a fondo.
Ya, eso. Pero un poco para narcisista, ¿eh? Para gente que...
Los expertos decían que para gente mayor que se sentía solo era una manera de no sentirse tan solo.
Uf. Venga, rápidamente, que aún tenemos que resolver el concurso, pero tenemos otra historia que ha dado carpetazo a la justicia esta semana. Otro asunto de corrupción en la Comunidad de Madrid, que es el caso Emarsa.
En Valencia,
ya saben,
en
empresa...
Valencia.
Es verdad, en Valencia, ¿qué he dicho?
Madrid.
Ah, no, en Valencia. Es la empresa Emarsa, la empresa de aguas de la ciudad de Valencia. De allí se desviaron miles de euros para gastos personales.
Que no quiero ponerle corrupción de un lado a quien no le toca de otro.
Que es de Valencia, claro.
Un caso que se cierra con la entrada en prisión de todos los implicados. Entre ellos, por cierto, Enrique Crespo, el expresidente de Emarsa, que cuando el juez abrió juicio oral contra él, pidió la absolución porque decía que había sido engañado.
Como ya he dicho, yo era un miembro del Consejo de Administración. Iba una vez por semana al Consejo, que era cuando se hacían allí. No tenía ni despacho, no era un presidente ejecutivo, no tomaba ninguna decisión ejecutiva.
Nada, él no tomaba ninguna decisión, nada, no tenía ni despacho. La mítica excusa, como aquel que iba a leer el Marca, ¿os acordáis? No. Pues eso.
Hay que decir que incluso el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, confiaba en su honestidad, pero luego los delitos se han acreditado y Crespo está cumpliendo una condena de 10 años de prisión. Vamos a centrarnos en algo que ya es muy común en los casos de corrupción, los regalos. Porque aquí, en este caso, los cabecillas también le hacían regalos a los políticos.
Era habitual, ¿no?, recibir regalos de lujo de ellos.
Por ejemplo, uno de los directivos de Marsa tiró de la manta y reconoció que todos los trabajadores de la empresa eran militantes del Partido Popular, además de recibir regalos.
Que he hablado de un bolso y otro bolso, es que posiblemente hay muchos bolsos que se han regalado. Entonces, las marcas varían. Supongo que a la señora alcaldesa no le gusta siempre el mismo bolso o la misma marca. ¿Quién te gustaba variedad?
Era el siguiente. O sea que se gastaban cantidades ingentes, ¿no? ¿Cuántos dineros se gastaron?
Pues lo fueron desvelando. 4 millones de euros en informática para 30 ordenadores, más de 800.000 euros en restaurantes, lotería, regalos de Navidad, otros 260.000 euros en viajes por Europa y África. Es que es brutal todo, las cantidades.
Sí, son cantidades impresionantes. Y todo a costa del dinero que los valencianos pagaban, porque eran dinero de contribuyente, ¿no?, para gestionar las aguas.
Sí, no solamente porque Crespo llegó a decir que había que poner los regalos de Marsa en contexto, ¿no? Que él los recibía hasta de Radio Televisión Valenciana, o sea, que era tradición regalarse entre los entes públicos.
Pues eso, que ellos consideraban normal recibir regalos carísimos que pagaban a costa del contribuyente. Pero casi 10 años después se cierra el caso con la entrada en prisión de los acusados. Así que se cierra el tema en Marsa. Bueno, el bulo. ¡Uy, qué tarde es! Vamos a ver, los ancianos traficantes con sus pastillas, el soborno de 500 euros en Viagra o el supositorio puesto con envoltorio.
Bueno, vuelven a pencar los oyentes porque el segundo menos votado con un 25%, el del directivo de una empresa pública que cobró una mordida de 500 euros en Viagra, ese es el real. Y además ocurrió en España, en la empresa sevillana Fitonovo, que pagó 1 millón de euros a políticos y funcionarios hasta 2012, y entre esas mordidas en el juicio se reconoció que 500 fueron en Viagra a un directivo de Adif, el resto contenidos satíricos.
500 en Viagra a un directivo de Adif, o sea, pasó aquí en 2012. Lo de los ancianos traficantes, oiga, pero ustedes, ¿qué gente mayor conocen? Porque es que ha votado el 50%, qué barbaridad. Y lo del envoltorio del supositorio, el 24%. Bueno, seguimos a noticias, que son las 4.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, encabeza a partir de esta hora una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud con las comunidades autónomas. Sobre la mesa, asuntos relevantes como la posibilidad de que las farmacias hagan pruebas de antígenos o qué escenario se perfila con vistas al puente de la Constitución. Mercedes Pascua.
A las 4 de la tarde comienza esa Interterritorial de Salud de forma telemática. Debate el tema que plantean tanto Madrid como Cataluña, la realización de test COVID en las farmacias. Enfermeros y médicos no son partidarios. También en este encuentro con las comunidades autónomas se va a hablar del puente de diciembre. Algunas comunidades ya han decidido prorrogar el perimetraje de sus territorios más allá del día 9. Madrid va a plantear su situación esta tarde dentro de un ambicioso plan navideño con medidas de prudencia. El puente de diciembre, en ese puente, Madrid era uno de los destinos favoritos para el turismo nacional.
Colea la polémica por la crisis migratoria en Canarias, agudizada por el episodio de los más de 200 migrantes desalojados de Arguineguín sin más plan alternativo que dejarlos vagar a su suerte por la isla de Gran Canaria. En el Congreso se han escuchado hoy peticiones de dimisión de los ministros de Interior y Migraciones, y a las críticas al gobierno se han sumado las ONG. Piden más coordinación y el traslado de migrantes a la península porque Canarias ya no da más de sí. Diana Rodríguez.
Las organizaciones humanitarias en Canarias no dan abasto, llevan semanas a pleno rendimiento y denunciando la saturación con la llegada de miles de migrantes cuyos derechos denuncian se están viendo vulnerados. Por eso, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado le piden al gobierno su traslado a la península. Chema Santana además lamenta la descoordinación en el desalojo del muelle de Arguineguín.
Son necesarios traslados urgentes a territorio peninsular. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado consideramos que esta decisión tomada hoy es una muestra más de la descoordinación que está incidiendo en la desprotección de personas sin recursos.
Petición a la que se suma Save the Children, que exige que se frenen los rechazos en frontera ante el riesgo de expulsar a menores sin garantías.
Hay también controversia en torno a la nueva ley educativa, la ley CELA, que con la eliminación del castellano como lengua vehicular y el trato que dispensa la educación concertada se ha ganado toda la antipatía de la oposición. En Murcia, el gobierno del popular Fernando López Miras anuncia recurso ante los tribunales y estudia ya medidas legales para no tener que aplicarla una vez que salga adelante. Onda Cero Murcia, Rosa Roda.
El presidente López Miras considera que tiene de su parte el artículo 27 de la Constitución española y, por tanto, ya analiza todas las opciones jurídicas para no aplicar en la región de Murcia la ley CELA.
Ya está encargado a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación que examine y que analice todas, absolutamente todas las opciones jurídicas para que en la región de Murcia se aprueben las contrarreformas necesarias para no aplicar esa ley que va contra la libertad en esta región.
El presidente murciano también anuncia recursos en los tribunales de justicia. Considera que la ley CELA va contra la libertad de las familias, atenta directamente contra la educación concertada y contra los centros de educación especial que atienden a 900 niños en la región.
Mientras el mundo contiene la respiración ante el COVID, al menos hay buenas noticias en relación con el ébola. La Organización Mundial de la Salud ha decretado hoy el final del último brote activo, el que se declaró el pasado 1 de junio en la República Democrática del Congo. Belén Gómez del Pino.
Llega el fin de este undécimo brote de ébola en el Congo 42 días después del último positivo, es decir, cubiertos dos ciclos de incubación del virus. Con una mortalidad del 42%, ha dejado 130 contagiados, de los que 55 han fallecido. En esta ocasión, la atención sanitaria se ha complicado, explica el ministro de Sanidad congoleño, por el coronavirus.
Esta epidemia ha llegado en un contexto particular, marcado por la expansión de la pandemia de coronavirus en un sistema de salud que ya era frágil y con una endeble participación de las comunidades.
Por segunda vez se ha usado una vacuna con buenos resultados, un fármaco que ha tenido que ser conservado 80 bajo cero en congeladores especiales capaces de suministrar la vacuna a aldeas sin electricidad.
El presidente ruso Vladimir Putin sacó adelante una reforma de la Constitución para retener el poder durante 20 años y ahora ha logrado el apoyo del Parlamento ruso para blindar su inmunidad de por vida, un seguro para él y su familia por si acaso le da por abandonar la política. Corresponsal en Moscú, Xavier Colás.
Esta iniciativa legislativa ha acrecentado los rumores de su posible marcha. Un académico crítico con el gobierno incluso ha aventurado que tiene Parkinson. Putin tiene ya 68 años, pero el Kremlin ha tratado de zanjar las elucubraciones diciendo que el presidente goza de buena salud. Su ficha médica es secreta, pero su blindaje legal va a ser a prueba de transiciones. Putin solo podría perder su inmunidad si es acusado de traición o de otro crimen grave. El ex líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, no gozará de esta protección porque no fue presidente de Rusia. El actual presidente ruso tiene el camino ahora despejado para seguir en el poder si quiere. La ley para que se pueda presentar en 2024 ya está en el Parlamento.
Pues hasta aquí las noticias, que volverán a Onda Cero cuando sean las 5 de la tarde, 4 en Canarias. Siguen ahora en la compañía de Julián La Onda.
Los fines de semana te esperamos a ti y a tu mascota para solucionar tus dudas, darte consejos, contarte noticias y curiosidades y, sobre todo, para divertirnos.
Como el perro y el gato, intentando pasar un buen rato a pesar de la situación global del mundo. Pero vamos a hablar de esos buenos amigos que nos ayudan, que nos protegen, que nos quieren, que nos lamen, que nos miran, que nos escuchan sin esperar nada a cambio. Evidentemente hay que cuidarles con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Julia en la Onda.
Cuando viene tu cuerpo lo sabe, cuando en noviembre...
Con Renault Now, noviembre es Nowiembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Te gusta el sexo pero te falta deseo? Toma Energisil. Su fórmula con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Que no te mareen con promociones que luego se acaban. Porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Qué garantías tenemos cuando compramos alimentos ecológicos?
Que no te vendan gato por liebre.
Este pan no puede ser denominado pan de masa madre.
Si el número empieza por cero, es ecológico.
Vuelve Te lo vas a comer con Alberto Chicote. Doble programa de estreno. Mañana a las 10:30 de la noche en La Sexta.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Peche. Si eres de la Comunidad de Madrid, estás de enhorabuena. Porque te puedes llevar una bici eléctrica de Kymco con batería extraíble. Gran autonomía, motor eléctrico y display con sistema antirrobo desde 859 euros gracias a los 600 euros de subvención que ofrece la comunidad si solicitas la ayuda. Hazte con tu e-bike desde 859 euros. Consulta condiciones en kymco.es/e-bike.
Aprendizajes 2020.
Todo eso que no podía pasar, que aquí no, que a mí no, pues resulta que sí puede pasar. Y aquí, y a mí.
El futuro hay que prepararlo desde ya. Entra en vamoscontufuturo.ibercaja.es y descubre cómo hacerlo. Ibercaja, el banco del vamos.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
En otoño vuelven las electrolocuras. ¡Electrocasión! Televisor LG 70 pulgadas 4K UHD inteligencia artificial, 829 euros. Combinado Newpol con 5 años de garantía, 299 euros. Lavadora Newpol 8 kilos, 269 euros. ¡Electrocasión! ¡Corre que se acaban!
Javier 4, Teresa 3, Maite Casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3.
Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91 577 44 77 o en adelgar.es.
En Caser trabajamos para que el negocio de los autónomos no se detenga. Por eso, si tienes nuestro seguro de comercios, te regalamos una nueva cobertura para que si tú o alguno de tus empleados dais positivo por COVID, recibas una indemnización diaria que te ayude a seguir. Solicita esta cobertura e infórmate en caserconloscomercios.es. Caser Seguros.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Teletrabajando desde casa. ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año, en alquiler o compra, de tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
Las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Hablaremos en un ratito con Ferran Monegal, después con el gran experto en cuestiones oncológicas de España, ¿no? De Europa. El doctor Josep Tabernero, hablaremos de cáncer con él. Y seguimos escuchando a los oyentes.
Comprendo que el detective rock and rollero no la conozcáis, pero si os digo que es Las aventuras de Ford Fairlane, no me puedo creer que gente de este grupito vuestro no conozca esta película. Y luego, A solas con nuestro tío es un clásico de John Candy. Pero bueno, es igual. No. Nadie es perfecto.
No. Hemos sí. decepcionado a este oyente, pero yo...
No, ahora hemos caído en las dos películas. ¿Sí,
claro,
señor?
O sea, claro.
Has caído tú.
Yo sí.
Ya. Pero yo te recuerdo, amigo, que tu hija dice matadme, ¿eh?
Mátame camión.
Exacto, mátame camión. Bueno, a ver qué les parece la de esta mujer. A ver si les gusta más Miguel Bosé o Dolly Parton. Que ayer noche se convirtió en trending topic. ¿Saben por qué? Porque la señora Parton donó 1 millón de euros a la universidad que ha desarrollado la vacuna de Moderna.
En abril, Dolly Parton donó ese millón a la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, con la que ya tenía una relación previa. Su donación ha servido para varios estudios de investigación relacionados con el COVID-19 y desde luego ha ayudado a financiar esta vacuna de Moderna. La conclusión de Twitter, y por eso se convirtió en trending topic, es que muchos han cambiado el nombre a la vacuna. Ahora ya es la vacuna de Dolly Parton.
Ya.
El cachondeo siguió toda la noche. Dicen que si te pones la vacuna de Dolly Parton, sales bailando country, de donde te la pongan. El titular con el que se ha quedado todo el mundo es: Dolly Parton ha salvado a la humanidad. Y a mí esto, pues bueno, me sorprendió tanto revuelo, ¿no? Es como si fuera la primera vez que una celebrity, un famoso, nos salva de algo. Tenemos otros casos. Por ejemplo, no sé, ¿qué te digo yo? Bruce Willis nos salvó del Armagedón una vez.
Harry, cuídate, chico.
Y nos ha salvado 3 veces la Navidad, Bruce Willis en La jungla de cristal, solo recuerdo eso, siempre podemos llamarle. Los Bee Gees nos salvan la vida cada vez que alguien quiere hacer una RCP bien hecha, o sea, una reanimación cardiopulmonar. Y no solo los Bee Gees, también tenemos a los del Río con la Macarena. Ahí se hace una buena RCP. Bueno, Gila se pasó años llamando al enemigo y parando guerras.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¡Que si pueden parar la guerra un momento!
Y yo le tengo un cariño especial a Ana Belén y a los Ojete Calor porque ellos nos salvaron en pleno confinamiento de la pesadilla del resistir.
Tiemblas, amor mío, como una gota de rocío,
o sea, que Dolly Parton no es la primera celebridad que nos ha salvado.
Vale, famosos que nos han salvado de algo.
Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre.
Nos dice Silvia, volviendo al tema de Emarsa, toda la corrupción que hubo en Valencia con esa compañía de las aguas, dice que Crespo, que era alcalde de Manises, donde yo vivo, escribe Silvia, nos ha dejado una deuda en el recibo del agua de por vida. Lo mejor es que no puedes negarte a pagar esa deuda, porque si no pagas el recibo te quedas sin suministro. Así va la corrupción, o sea, siguen pagando los pobres contribuyentes en Valencia. Bueno. Hace casi un mes que cientos de inmigrantes están hacinando en el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla de Gran Canaria. Decimos cientos porque son los que se van sumando cada día, ¿no? La cifra total de personas ahora mismo es de 2.600. Ayer el Ministerio del Interior desalojó a un grupo de ellos y hubo tensión, ¿no? Porque les dejaron a su suerte en una plaza pública allí en la isla, sin nada.
Sí, a las 4 hora de Canarias. La policía desalojaba 227 personas del muelle porque habían superado las 72 horas de retención que autoriza la ley y ninguno estaba en cuarentena ni tenían restricción por razones sanitarias, ¿no? Los desalojaron sin recurso de acogida, sin previo aviso, y esto pilló por sorpresa al gobierno canario y al ayuntamiento de Mogán, también a las ONGs. La policía llenó 3 autobuses y trasladó a esos 200 migrantes hasta el centro de la ciudad, en Las Palmas, a 60 kilómetros del muelle, y la estampa era de 200 personas en una plaza, abandonadas a su suerte, sin hablar prácticamente ninguno el español, desconcertados absolutamente. También los vecinos, que se acercaron con zumos, bocadillos, inmediatamente mostraron su solidaridad. Y el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, pedía anoche explicaciones al Ministerio del Interior y al Migraciones y contrató in extremis plazas en un complejo hotelero en Maspalomas para que esas 200 personas no estuvieran a la intemperie. Al final durmieron bajo techo, pero la situación es absolutamente incierta. ¿Qué van a hacer hoy? Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias piden, por favor, coordinación estatal, que esto no vuelva a pasar.
Chema Santana es portavoz de CEAR en Canarias. Señor Santana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Juan.
Uy.
Chema, mi compañero.
Bien. Ah, bien, bien.
No pasa nada, Julia.
Vale, entonces usted quién es?
Yo me llamo Juan Carlos Lorenzo, soy el coordinador de CEAR en Canarias.
Ah, Juan Carlos Lorenzo, vale, perfecto, perfecto. Entonces, bueno. Bien, es que yo tenía otro nombre aquí apuntado, sí, Juan Carlos Lorenzo, perfecto. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Esos 227 migrantes a esta hora dónde están?
Bueno, después de lo inaudito y lo inaceptable, una decisión tan unilateral por parte del Ministerio del Interior, esas personas al final de la noche, como a las 10 de la noche, fueron trasladadas a un complejo turístico que deprisa y corriendo fue articulado por las instituciones del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Inclusión. Se supone que las personas van a estar allí porque ese recurso, podemos decir que es el recurso de acogida humanitaria de emergencia, que se tenía que haber habilitado justo en el momento en que las personas iban a ser puestas en libertad, que también es un eufemismo, porque poner en libertad para dejar en la calle me parece que no son exactamente la misma cosa.
Creo que en el año 2001 también pasó algo parecido a este desalojo que ayer se hizo porque habían pasado las horas reglamentarias. Entonces era Rajoy el ministro de Interior, 2001 estoy hablando, y fíjense, José Manuel Soria era entonces el alcalde de Las Palmas, ¿no? Había 200 inmigrantes, igual que ayer, también abandonados a su suerte en una plaza pública, ¿no? No ha cambiado nada en estos, es que han pasado 20 años para que estemos exactamente en la misma situación, aunque ahora con otros protagonistas políticos. ¿No? Ay, lo siento, Juan Carlos, pero es que no te escucho. El sonido es terrible. Lo intentamos un poquito más tarde o de otra forma, a lo mejor, o porque no está bien. No podemos seguir así, no se entiende. Por cierto, que hay también hay una protesta, que es la de los agentes de viajes, ¿no?, que han salido a la calle. Se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para pedir ayudas para el sector. Imagínense, la gente que trabaja en agencias de viajes.
Es que han visto caer la facturación un 90%, ¿no? Autónomos, trabajadores de empresas pequeñas y medianas, hasta 70.000 en toda España, que ya estaban tocados por las ventas online y que ahora con la pandemia se está rematando su fuente de ingresos, ¿no? Denuncian que los últimos 8 meses la mayoría no ha tenido ningún ingreso, que las poquitas agencias que han vendido algún verano han alcanzado solo el 5% de lo habitual y muchas han entrado en pérdidas con las cancelaciones, las devoluciones, además el futuro inmediato, bueno, con cierres perimetrales, con estado de alarma hasta mayo, hacen que también Navidad y Semana Santa se den por perdidas. Se han constituido en una plataforma que se llama Ayuda a Agentes de Viajes para pedir que las ayudas sean específicas, porque las genéricas que se conceden al turismo, dicen, no llegan a todos. Su portavoz es Paula Velasco.
Pues ahora mismo las agencias de viajes nos encontramos totalmente abandonadas. No nos tratan como un sector que necesitamos realmente unas ayudas directas para compensar el impacto de la pandemia por la actividad económica. Es decir, se están tratando otros temas tipo pues las hostelerías, turismo con ocio nocturno, y en cambio, por ejemplo, la agencia de viajes no se ha tomado en cuenta que somos un sector que no estamos vendiendo nada.
Tienen créditos ICO, tienen alguna ayuda en alguna autonomía, como en Asturias, pero en la letra pequeña quedan excluidos de muchas ayudas genéricas al sector del turismo.
Volvemos a Canarias, Juan Carlos Lorenzo, a ver si ahora te escuchamos un poquito mejor.
Sí, Julia.
Ahora parece un poquito mejor. Bueno, ahora mismo hay en ese muelle de Arguineguín 2.600 inmigrantes. Ayer se decidió el desalojo de 227 porque eran los que llevaban el tiempo reglamentario máximo, ¿no?
Cierto, las 72 horas en que una persona puede ser detenida y en el caso en el muelle para realizar las labores de filiación y de PCR. Entendemos que hoy no habrá una situación de la mismo calado, sobre todo de manera tan unilateral en que ni se comunica a las autoridades canarias ni a otros ministerios implicados en la acogida humanitaria.
O sea, hoy no creéis que vaya a ocurrir lo mismo. Eso ha dicho también la alcaldesa, ¿no? Nalia Bueno ha dicho que esperemos que no vuelva a producirse un capítulo de descoordinación tal como el de ayer.
Exactamente, yo creo que es un elemento más y bastante grave de descoordinación entre ministerios, entre instituciones, y en cualquier caso sería inconcebible pensar que un error del todo punto reprochable se pueda convertir en una práctica habitual. Nosotros entendemos que una persona que es puesta en libertad, que no tiene recursos y que está dentro del contexto de la inmigración irregular, tiene que pasar a una plaza de acogida humanitaria de emergencia, como ha pasado con el resto de personas que han pasado por el muelle de Arguineguín o por otros puntos de entrada.
Bueno, pues esperemos que hoy no vuelva a ocurrir, porque ¿quién se va a ocupar de alimentar? Son 2.600 personas. ¿Quién se ocupa de eso, de alimentarles?
En este momento, quien está llevando lo que es la gestión más humanitaria del recurso es Cruz Roja Española, que hace lo que puede en un contexto en el que las condiciones de salubridad, de higiene, tenemos en cuenta que en 400 metros cuadrados, que haya 2.600 personas, no podemos hacer muchas cositas ahí.
No podemos
realizar ningún trabajo medianamente digno, y sobre todo de qué manera se fragiliza la dignidad de las personas. Es una cosa terrible.
Lo seguiremos con interés. Juan Carlos Lorenzo, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.